Esto empezó con un juego que empecé haciendo en 2015. Había notas de que decían, ¿dónde se fueron los votos de Massa? Uh-huh. Haciendo una pregunta medio que no tiene una respuesta.
Claro.
Porque estaríamos violando el secreto de la confidencialidad del voto. Pero existen trucos matemáticos, por decirlo de una forma, que permiten estimar. Uh-huh. Por supuesto tiene error, pero o sea, a mayor n se reduce ese error, es dónde van los votos de una elección a otra. Por ejemplo, los votos de Massa en el balotaje de 2015 uh-huh. se habían volcado masivamente a Macri. Eso permitió dar vuelta a la elección. Y más que nada los votos de Massa, que habían sido los votos desde la SOTA en la elección primaria. Ahora, si hacemos el mismo ejercicio, ¿a dónde fueron los votos de la gente que decidió votar lista completa de Alberto Fernández en 2019, ¿no?
Buena sí. pregunta.
Bueno, por ahí uno tiene la intuición de que entre el electorado del Frente de Todos y el electorado Juntos por el Cambio existe una pared. De que si has votado en una elección al Frente de Todos es muy poco probable que pases hacia Juntos por el Cambio. Más probable que pases hacia la izquierda, a un candidato provincial o que no vayas a votar. Eso se ha visto en casi todos los distritos. ¿Eh? Uh-huh. Muy poca transferencia de votos entre una fuerza y otra. Pero lo que sí se ha visto es, por ejemplo, en provincias oficialistas de Juntos por el Cambio, como son Jujuy, como son Corrientes, que han tenido elecciones de medio término donde el gobernador ha salido favorecido, donde se especula un poco de lo que es el voto aparato, de que en esos dos lugares hubo pérdida de voto del Frente de Todos con Juntos por el Cambio. Después hay una tendencia a la apatía con el votante de Juntos por el Cambio y también es esperanzador para el dirigente, con Juntos por el Cambio también, pero más que nada con el Frente de Todos, una tendencia a la apatía. Con apatía me refiero a gente que va a votar en blanco, va a votar en nulo, uh-huh. o directamente no va a ir a votar porque está desencantado de la política. Ha quedado huérfano de la política, se dice en algunos casos. Una gran parte del electorado de ambas fuerzas políticas se ha sentido huérfana en las PASO. Y en las PASO suele haber un voto sincero, un voto donde uno expresa sus preferencias. Miren, yo soy K, pero no me convence la lista de Estrada porque siento que está muy alineada con Sáenz. Entonces, no voy a votar, voy a votar a un candidato chico, claro. Porque la verdad es que estoy enojado. Uh-huh. Pero en las primarias puede que haga un voto estratégico y diga, no prefiero a Durán Cornejo, no prefiero a la lista de Zapata, que son va en contra de mis intereses, entonces sí, bueno, lo voy a tener que votar a Estrada, diputado claro. nacional. Eso pasa, eso se llama el voto estratégico. Pero ahora en las PASO hemos visto un voto sincero y hay una apatía y es más fuerte en el Frente de Todos. La mayoría de los votantes del Frente de Todos en 2019 no votaron o votaron en blanco, están enojados. Uh-huh. Hay que entender, y hay un montón de variables que dan la razón de por qué tendrían que estar enojados, ¿no?
Claro.
Situación socioeconómica, muchas cosas que tienen que ver también con el manejo de la pandemia en algunos lugares, los escándalos. Entonces está todo el combo para... Sí, tenés razón, estás enojado. Ahora, el desafío que tiene la dirigencia es, bueno, cómo los convenzo de que se desenojen un poco, que claro. entiendan que podemos cambiar las cosas de acá a 2023. Y después hay otra tendencia que he visto... O sea, tenemos una tendencia que ha sido, bueno, cambiemos, le afano un poco votos al Frente de Todos. Muy raro, pero pasa. Uh-huh. La tendencia dominante que es la apatía. Hay una tendencia creciente en los últimos tiempos. Y más a partir del macrismo se empezó a ver más. Que es las fuerzas provinciales robándole votos a las principales dos fuerzas nacionales.
Claro.
En este caso tenemos a Juntos Somos Río Negro. Ha nacido una fuerza que es del sindicato petrolero, comandada por Soria en Santa Cruz, el movimiento popular neuquino en Neuquén, uh-huh. el famoso cordobesismo de Schiaretti, que o sea, sí. si no deja de ser peronista, pero es el peronismo cordobés, que o sea, ya hace varias elecciones, viene haciendo claro. algo diferente a todo el resto del país, el Frente Renovador de la Concordia en Misiones. Son fuerzas provinciales que... han aumentado su caudal electoral respecto a la elección anterior, alimentados de votos de las principales dos fuerzas nacionales. Más que nada del Frente de Todos. Ese es como las tendencias
claro.
que vengo viendo. Y otra cosa más metropolitana, ¿no? De la ciudad de Buenos Aires, es que en la ciudad de Buenos Aires, esto se había visto ya con mapas que cruzaban nivel socioeconómico y voto, un 11% del electorado del Frente de Todos en la ciudad ha ido hacia Milei.
Sí.
O sea, han ido más votos hacia lo que uno consideraría la extrema derecha que hacia la extrema izquierda, que sería el FIT. Se perdieron más votos por ahí. Es más, se perdieron más votos que los votos en blanco y gente que no fue a votar del Frente de Todos. Y algo parecido pasó con Cambiemos también. Entonces, parece, o sea, eso debería ponerlos en alerta a las principales dos fuerzas nacionales, porque de ser una elección nacional, esta apatía podría ser canalizada por ahí. Eso te está diciendo.
Claro.
O sea, por supuesto, son 24 elecciones, hay realidades, situaciones diferentes, pero algo que te está mostrando este tipo es que la apatía se puede canalizar por ahí. Debería poner en alerta, porque empiezan a jugar lo que se llaman los outsiders, la gente que viene por otro lado, que hace, que hace política con la antipolítica. Entonces, es un signo de alerta. Y bueno, déjame hablar también de la muy buena elección que ha hecho la izquierda, donde uno pensaría que la izquierda posee el voto obrero. En realidad están equivocadísimos. El voto de la izquierda tiene un componente socioeconómico que parece más un votante de Cambiemos que un votante del Frente de Todos, un votante peronista. ¿Cómo es el voto?
Clase media alta.
O sea, le va mejor en lugares donde la gente gana más plata.
Claro.
Digámoslo así. Y hay mucho del voto del FIT, que es un voto bronca. Que en Salta lo hemos visto en 2013. Uh-huh. Bueno, en Jujuy ahora está bastante alto. Sí. Pero, por ejemplo, al FIT en Jujuy le va peor en Alto Comedero, que es el barrio más pobre de la capital, y le va mejor en Yala.
Mirá vos.
Entonces, para reflexionar hacia dónde apunta el discurso del FIT. Quizá lo votan por el simple hecho de ser antisistema.
Claro.
Pero no, o sea, está bueno pensarlo, porque se ha posicionado como la tercera fuerza a nivel nacional.
Muy interesante, Franco. Y la de todas las consultas que uno podría hacerte, es decir, o ¿cuál sería la vía del medio, digamos? ¿Cuál sería lo que en algún momento, en 2015, representaba Massa, tercera fuerza, pero en el medio, ¿no? Ya sea del kirchnerismo o del macrismo en su momento. Hoy en día, ¿cuál es ese tren que cruza ambos frentes?
Bueno, eso depende mucho de la oferta electoral en cada provincia. Mm. O sea, en cada provincia está configurada de una forma diferente.
A nivel nacional no existe.
A nivel nacional no existe. Lo que era una ancha avenida del medio ha quedado circunscrito a un callejón. Y sin salida. No tienen a dónde irse. Pero lo que sí podemos decir es que en el... y esto, por eso hablo de la tendencia que empezó con el... se empezó a ver más fuerte con el macrismo. Es el reverdecer de las fuerzas provinciales.
Uh-huh.
Que en ciertos casos... es la posibilidad de canalizar algo diferente a las dos.
Es decir, quizás hubo tras la pandemia un reagrupamiento hacia la cuestión interna de las provincias.
Sí.
Es decir, está pasando algo acá bastante caótico a nivel político, mejor nos refugiemos en nuestro feudo, en nuestra provincia.
Voy a hacer un remake de la frase de ni de izquierda ni de derecha peronista. Bueno...
Tercera posición.
Ni de Cambiemos ni del Frente de Todos, salteño. Bueno, cámbienle eso por cada provincia.
Claro.
Y tienen el eslogan de cada uno de las fuerzas provinciales lo que han hecho. Y ojo, hay cuartas y quintas fuerzas provinciales que han hecho lo mismo. O sea, lo de Biela acá en Salta es un poco de lo mismo, ¿no?
Claro.
O sea, si vos pensás qué tiene de diferente con Durán Cornejo, o sea... Sí, tienen alineamientos diferentes al interior, uh-huh. Uno es oficialista del gobierno, otro no, pero en el eslogan es Juntos por el Cambio, el Frente de Todos, se equivocan, elíjanme a mí, que yo soy la tercera,
claro,
la tercera posición, yo soy la alternativa a estos dos. Y ahí la tienen difícil, ¿no? Porque tienen que presentarse como una opción viable para el electorado para que los elija de forma estratégica.
Claro.
Porque de forma sincera no los eligió en Salta, en otras provincias sí. Como te decían, en Río Negro los eligió, en Neuquén los uh-huh. eligió, en Santa Cruz los vio de forma viable, pero acá no.
mira vos, realmente muy interesante lo que planteas, Franco, sí. Porque, bueno, justamente hoy, 14, hoy, 1 de octubre, inicia, bueno, la campaña electoral hacia el 14 de noviembre, ya con, podemos decir, con la cancha un poco ya más limpia, ¿no? Más seleccionada, algunos han quedado afuera del campo de juego, y bueno, ¿qué se avizora en este sentido? Por ejemplo, en la provincia de Salta.
Bueno, en la provincia de Salta es medio raro porque muchas veces la tarea de las elecciones de medio término, o sea, como son legisladores que por lo general van a responder al gobernador, un poco los gobernadores se ponen llevan la carretilla, ¿no? Se ponen el equipo al hombro. Es raro porque acá tenemos un gobernador que apoya dos listas.
¿Cuáles serían?
La de Durán Cornejo y la de Estrada, que es del Frente Todo.
Que parecieran tan diferentes una de otra, ¿no? Y
hay sainsismo de todos los colores.
O sea, claro, te dibuja la grafica, situación, así te grafica la situación, nada, en tres palabras.
Así es, así es.
Sainsismo de todos colores. Mirá vos.
Sí. Entonces, a nivel nacional uno esperaría de que van a intentar movilizar y convencer a la gente que nos fue a votar. Uh-huh. En ese caso sé que están haciendo una tarea de detección de las zonas donde más ha sucedido eso, o sea, donde más apatía hubo y donde históricamente tiene mejores performance el voto peronista. En lugares donde perdieron votos con otras fuerzas, por ahí es un poco más complicado, ¿no? Igual yo creo que de mantenerse estos resultados, solo hay algunos lugares donde uno debería poner los ojos, ¿no? Recordemos que acá lo que más importa y lo que más peligra para el oficialismo nacional es el Senado. Están en juego un tercio de las bancas, son 24, se eligen en 8 provincias. Yo creo que apuntaría más a mantener las bancas en los lugares donde han ganado la minoría y en lugares como La Pampa, por ejemplo, hacer foco y gastar más dinero, claro. Tratar de tener más presencia.
¿Recordás más o menos cuáles son las provincias que eligen senadores?
Tucumán, La Pampa, Mendoza, creo que elige Corrientes también. Uh-huh. Bueno, me faltan 4.
Bien.
A ver, dame un segundo. Mirá,
sí, sí. La verdad que muy importante esto, Claudia, en el sentido de que, bueno, ¿qué está pasando en la política? Lo escuchaba, por ejemplo, a Mauricio Macri expresar que la democracia no sirve. Expresando así literalmente, alineándose con una expresión de que mucha gente en la apatía y en el enojo expresa eso. Pero bueno, que un ex mandatario de primera línea manifieste esto realmente.
No, pero pasa que a Macri le pasaron, o sea, ¿viste cuando
Macri
vos
que
va...
iba a decir, a Macri le patina, creí que iba a decir,
No. ¿Viste cuando vos lees una frase de... O sea, una frase célebre, algo, uh-huh. ¿te la acordás? Bueno, se la acuerdo mal. Es una... la frase no la recuerdo textualmente, pero es una frase de Churchill. Fue el... No sé si vieron La Noche Más Oscura. Bueno, sí. Churchill fue el mandatario que... antes, en el ascenso del nazismo, cuando estaba de moda en Reino Unido el nazismo, era el tipo que decía, acá jamás. En el momento de la Segunda Guerra Mundial le dijeron, bueno, ahora te haces cargo vos. Y fue el primer ministro en la época más oscura, digamos.
Claro, y de hecho Hitler asciende democráticamente.
Medio turbio ese democrático, pero podríamos ponerle que sí.
Claro.
Para mí hay varios pero ahí. Hay un escritor, que es historiador, que se llama Ian Kershaw, que habla varias cosas ahí que son medio raras del ascenso de Hitler. Pero déjame, vamos a la frase de Macri.
Sí.
Churchill, cuando habla de la frase esa... Habla de que sí, es un sistema que tiene un montón de falencias, no obstante es el mejor sistema para los humanos.
Claro.
Y para mí, yo cuando hablo con gente que por ahí dice, ah, que vuelvan los militares, que tiene todo un discurso de que la democracia no funciona, le digo, muy lindo, pero cuando vos pienses en la democracia, míralo a través del velo de la ignorancia. ¿Qué significa esto? Pensá que vos serías el más desfavorecido dentro de una... del régimen que vos te pensés o en la situación que vos te pensés. Pensá desde ese punto y pensá cuál sería la mejor posición para la persona que está abajo de todo. Y ahí, si vos vos pensás, por ejemplo, en términos de derechos políticos, no tenés mucho que hacer si vivís en una dictadura. O sea, hay un montón de... O sea, no sos nadie.
Un montón de límites.
Sí, por eso también hay que reforzar toda esta idea de los derechos. Uh-huh. Que son un beneficio y son un goce de la democracia. Uh-huh. Esto es muy importante porque muchas veces uno se piensa reivindicando regímenes no democráticos, pero lo hace pensando que son el dictador y no, claro, y no que son uno más que están ahí, claro, abajo del montón. Por eso para mí cuando analicemos estas cosas, para mí siempre digo, bueno, pensad, ponete en el zapato, claro, del más desfavorecido, pensad en el que está más abajo y bueno, reflexioná ahí.
Qué genial. Franco, y entonces serían estas cinco provincias que nombraste las que elegirían senadores.
Sí, mira, tengo acá. Son Catamarca, Chubut, Corrientes, Córdoba, La Pampa, Mendoza, Santa Fe y Tucumán. De ahí, para mí, las que más le interesan al gobierno nacional es La Pampa. Uh-huh. En Córdoba están perdiendo el senador por la minoría. En Santa Fe tienen que ver cómo hacen para dar la vuelta.
Muy difícil, ¿no?
Sí, porque por estos momentos estarían perdiendo. En realidad no estarían perdiendo porque vos en Santa Fe hoy tenés tres senadores. Uh-huh. Y por ejemplo, está Reutemann, que no está alineado a ninguno de los dos espacios. Entonces vos decís, bueno, si el problema es si salgo segundo, gano el senador por la minoría y cambiemos, gana dos. En este caso ganaría Lozada y no me acuerdo quién más. O si ganamos, gana Lewandowski y gana Mirabella y entramos con dos. Y ganamos una banca y estamos compensando daños de posibles pérdidas. Yo creo que esa es la ecuación que está haciendo el gobierno. Pero ahí La Pampa no... La Pampa, a ver, ¿por qué es tan importante una provincia tan chica que vos decís, uh-huh, bueno...
¿Por qué?
Es más, en Twitter ahí había broma el año pasado de que... Había un hilo de Twitter que decía... La Pampa es un mito, te voy a mostrar por qué. Sí. Decía que no existía.
La Pampa todo. No existe.
Bueno, La Pampa desde el retorno a la democracia jamás perdió el peronismo. O sea, uh-huh, el peronismo siempre tuvo los dos senadores. Claro. Tuvo los dos senadores cuando había dos senadores nada más. Cuando empezó a haber tres, bueno, los radicales empezaron, claro, a tener uno. Claro. Pero es muy importante para el peronismo no perder esa banca.
Mirá vos.
Porque sería clave, por ejemplo, si la oposición quiere avanzar en quitar el quórum, en quitar las presidencias de las cámaras.
Claro. Y simbólicamente también es muy impactante, ¿no? Si decís,
che, sí, nada más. Mira, me estoy acordando. Hay un acto que se hace en Santa Rosa de La Pampa en 2019 para lanzar la fórmula Alberto y Cristina. El acto fue en La Pampa.
Mira,
fue
vos.
En Santa Rosa.
Pequeño gesto, ¿no? Mm. Pequeño gran gesto político.
La provincia de Vaperón.
Mira vos. Interesantísimo. Interesantísimo. Franco, una de las preguntas en el ámbito local. Ajá. En el ámbito local de Tartagal o de cualquier municipio de la provincia de Salta. Por ejemplo, tenemos las elecciones, tuvimos las elecciones provinciales, que generalmente se hacen a mitad de año, ¿no? Cuando quedan todavía 6 u 8 meses todavía de gestión, por ejemplo, de parte de los concejales.
Sí.
Muchos concejales ganan, listo, hacen la plancha hasta fin de año, hasta que termina el mandato. No debería ser así, es algo real. Y los que pierden, por su lado, ya dicen, bueno, listo, abandono el barco, termino mi mandato y chao. Pero se ve que no se activan más luego de las elecciones. Es algo extraño, ¿no? Que quizás debería cambiar, no sé.
Sí, hay, para mí por eso es muy importante ver el tema del calendario. Lo mismo con las distancias que existen entre las PASO y las generales a nivel nacional, son incentivos que alteran el comportamiento de los individuos, en este caso los políticos. Yo no sé si cuando hacen estas normas o confeccionan los calendarios son conscientes de eso. Uh-huh. Pero
yo creo que no.
No me parece algo menor. Uh-huh. Hay mucho también, por ejemplo, en los presidentes, hay algo que se llama el síndrome del pato Rengo, que cuando un presidente está finalizando su mandato, uh-huh, sabe que no tiene posibilidad de reelección. Bueno, durante ese tiempo existe como se llama un desgobierno, ¿viste? Ministros que se rebelan,
claro,
diputados y senadores que se hacen los guapos y dicen, yo a vos ya no te respondo. Lo hemos visto en 2015, lo hemos visto en 2019, y ese desgobierno se debería evitar.
Sí.
¿Cómo? Bueno, yo creo que la mejor forma de hacerlo es reviendo el tema del calendario electoral.